Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una recarga activa más. Hoy es jueves 18 de marzo, el predía del padre, el día de jornada de reflexión del Día del Padre, que aquí en Madrid es fiesta. Marta, en Barcelona no.
Por desgracia, no. Así que me da igual que sea el Día del Padre.
Es un matriarcado. Un matriarcado, Barcelona, podríamos decir. Aquí sí es fiesta. Yo voy a hacer fiesta, os aviso ya. Así que mañana no me escucharéis. Pero hoy, Marta, vamos a comentar si te parece bien la actualidad.
Claro, vamos a comentarlo brevemente, Víctor.
Lo primero, Disco Elysium de Final Cut, la edición, la reedición definitiva del juego de rol de Zaum, para mí el mejor juego de 2019, ya tiene fecha de lanzamiento. Sale el 30 de marzo en Steam, GOG, etcétera, etcétera, y en PlayStation de momento, no en la versión de consolas, que tiene que salir al final en Xbox y en Switch también. Esas dos versiones se van a verano.
Se confirman los rumores que ya mucha gente ya estaba apuntando a que la versión de Switch y de Xbox salían en verano. Entonces ya es definitivo, porque en el nuevo trailer ni siquiera las mentan. Pero aún así es una noticia increíble, no solo porque Disco Elysium sea el mejor juego de la historia, no ya de 2019, sino porque... esta versión definitiva, quien ya tenga la de PC, la puede actualizar de forma gratuita y pues tiene como nuevo contenido, además nuevo contenido creado específicamente para desarrollar alguna de las ideas que aparecen en el juego, un poco, no por encima, porque nada aparece por encima en Disco Elysium, pero pues estas ideas sociopolíticas que se apuntan, pues aquí en esta nueva versión vamos a poder profundizar. Además de contar con un doblaje completo, que siempre va a ser interesante. Yo quiero escuchar la voz de Kuno.
Eso va a ser fuerte, ¿eh? Escuchar todas las voces dobladas.
Pero, o sea, escuchar la voz de Kuno, que es el personaje más odioso de todo Disco Elysium. Tengo muchísimas ganas.
Todos los personajes necesitan voz, porque en Disco Elysium, tú lo has dicho, ¿no? Nada es secundario y nada es opcional, ¿no? Nada es como... nada orbita alrededor de lo principal, sino que todo es lo principal. Disco Elysium es principal en general.
Es un juegazo. O sea, es que suena agobiante cuando decimos que no hay nada secundario, pero lo que creo que te refieres es que todas las ideas están muy tratadas. Estoy segura que nada de lo que se habrá añadido en esta Final Cut está como dejado al azar o es de relleno, sobre todo teniendo en cuenta que ayer mismo también confirmaron en el estudio que van a seguir haciendo juegos en el universo de Disco Elysium, a lo mejor no en Martinez y en Revanchol, que es donde se ambienta el propio Disco Elysium, pero van a seguir explorando estas ideas y la historia de este universo, así que este Final Cut va a ser excelente para profundizar en eso.
Siguiendo con la actualidad, vamos a tratar mi tema favorito, las cajas de loot, porque el Ministerio de Consumo del Gobierno de España ha publicado un documento en el que piden la participación de la sociedad en relación a qué medidas se pueden tomar con lo que ellos llaman mecanismos aleatorios de recompensa, que es como llaman a las cajas de loot al final, en el que proponen una serie de posibilidades de regulación, ¿no? y de control de unas mecánicas de monetización cada vez más vigiladas internacionalmente, no solo en el gobierno social bolivariano de España. Y quizá la más clara puede ser grabar a las empresas más e incluir este tipo de mecanismos en la ley de juego como juego de azar, básicamente, ¿no? Por lo que las empresas deberían pedir una licencia específica, ¿no? De juego de azar, etcétera, etcétera. Esto básicamente es un... En el en la ordenación de juego del gobierno de España podéis encontrar un documento en el que se desarrollan todas estas ideas, ¿no? Se da también una dirección de email para hacer comentarios de manera pública. Es un proceso, público. Y llega poco después de que en Alemania, precisamente, la reforma de la ley de la juventud era en Alemania, pasara por una primera aprobación de cara a una segunda aprobación aún pendiente que haría que la ley entrara, que esta reforma de la ley entrara en vigor en primavera, creo que era, sin especificar muy bien creo que era específicamente abril, de hecho, que básicamente obligaba a las empresas de videojuegos a garantizar el no acceso de menores de edad a juegos con mecanismos de monetización aleatorios. Y en su momento, cuando se dio esa noticia, se mencionaba el ejemplo de el FIFA 21 debería tener PEGI 18 y Electronic Arts se enfrentaría a multas cuantiosas, ¿no? Lo disuasorio es que la cuantía de la multa es voluminosa si no consigue garantizar que los menores de edad no pueden acceder a ese contenido, ¿no? Una de las ideas ahí era, de hecho, que el Ultimate Team, por ejemplo, que es el sospechoso habitual en todas estas cosas, estuviera desactivado por defecto en FIFA y que tuviera que ser activado, ¿no? Entiendo que previa comprobación de que el usuario lo activa, es mayor de edad, etcétera, etcétera, ¿no? Son distintas aproximaciones a este problema, a esta situación, ¿no? Aquí supongo que cada país propondrá, o incluso cada organismo dentro de un mismo país podrá proponer aproximaciones diferentes. No sé cómo lo ves tú, Marta.
Bueno, has dicho tú casi todo, así que aparte de señalar que tu tema favorito no son las cajas de loot, porque ahora estás con los tokens estos criptográficos.
Es verdad.
Ya nos lo explicará a todos. Solo decir que básicamente lo que está haciendo ahora mismo el Ministerio de Consumo es algo similar a lo que se hizo para aprobar la ley trans. Básicamente están consultando, como tú has dicho, mecanismos de regulación, porque hasta este momento el Ministerio lo que ha estado haciendo es una serie de propuestas que están basados especialmente en las leyes de los primeros países que regularon las cajas de loot, que fueron Holanda y Bélgica. Entonces, pues básicamente eso, se está despegando de unas medidas más prohibitorias para intentar llegar a unas medidas más regulacionistas. Aún así, lo interesante en esa noticia, que al fin y al cabo es simplemente, pues está pasando esto, lo interesante es ver cómo el Ministerio no ha dejado esto de lado, sino que se está llevando a cabo un trabajo y parece que dentro de, pues relativamente poco, en tiempo político, pues podremos tener algún tipo de ley que regule al menos el acceso a las cajas de botín en los menores.
En su momento fue muy sonado lo de Bélgica y Holanda, precisamente porque en los primeros juegos, digamos, que fueron afectados por estas medidas, que eran el Counter, Dota 2,
Overwatch,
una serie
también
de juegos, Overwatch, efectivamente. Básicamente tuvieron que desactivar las cajas de loot, ¿no? O sea, fue una... En plan, vale, pues se acabó, ¿no? Y desde la industria del videojuego, que evidentemente se opone a todo esto, en España, AEBI, que es la asociación, digamos, que aglutina a los grandes publishers, ¿no? A Bandai Namco, Nintendo, Sony, etcétera, pues se oponen a este tipo de regulaciones. Y en su momento yo recuerdo que decían en plan que era injusto para la gente de Holanda o de Bélgica porque podían viajar a Alemania, comprar cajas de loot en Alemania y luego volver a su casa, ¿no? Que es como, eso no lo va a hacer nadie.
De todos modos, eso suena a excusa, a excusa de, pues me voy a tal país donde la prostitución está... Bueno, no voy a entrar ahí. El caso es que una cosa que sí tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de medidas regulacionistas es que esas medidas regulacionistas son un poco verticales, ya que hay empresas grandes a las que no le va a importar pagar la multa. Ha pasado, por ejemplo, con EA en Hawái, que también antes tenían una serie como de multas, no sé exactamente qué es lo que multaban, pero sí hacía como pagar a las empresas. Entonces, a las empresas grandes no les importa pagar las multas o pueden permitirse con mayor facilidad pagar las multas, y los estudios más pequeños, que a lo mejor utilizan pues cajas de loot en juegos de móviles o lo que sea, o sistemas similares al loot, pues no pueden permitirse pagarlos. Así que eso es algo que también tenemos que tener en cuenta.
Ahora que viene de nuevo la Semana Santa, otra Semana Santa pues con restricciones a la movilidad, etcétera, etcétera, seguimos de pandemia. Esto es más, está durando más que las rabes de Nochevieja. PlayStation ha vuelto a poner en marcha la campaña esta Play at Home, que básicamente regalan una serie de juegos para animar a la gente a que se quede en casa jugándolos. No sé si te gustaría destacar alguno de esos juegos. Hay muchos, consultadlos por allí. No sé si hay 10 juegos, entre ellos juegos tochos, ¿no? Tipo Horizon y otros más pequeñitos como Moon, este del ratón, creo que está, ¿no?
Moss, te refieres, el del ratoncito que habla en lenguaje de signos.
Sí. Moon. Eso es, otro, es un juego, pero es otro.
Moss es muy cute. Se juega en realidad virtual y el ratoncito es la caña, pero evidentemente hay que destacar The Witness, que a quien no se maree y pueda jugarlo pues durante un tiempo prolongado le puede alegrar a Semana Santa, porque es una genialidad.
También está Thumper, que mola mucho. Si tenéis PlayStation VR, de hecho, esta es una buena oportunidad para ponerla a funcionar, ¿no? Porque aparte de Moss, que ya comentaba Marta, está precisamente Astrobot, el gran plataformas de pues de esta nueva mascotita de Sony que ahora, digamos, que ha saltado a la palestra por Astro's Playroom, ¿no? La demo técnica esta del mando de Play 5. Está también Paper Beast, que es bastante fino también, de hecho. En fin, una serie de juegos que están guays. Y por cerrar también con más juegos, cerramos, si quieres, con la llegada de EA Play, el servicio de suscripción de Electronic Arts, al Game Pass de PC, que empieza hoy mismo, de hecho, ¿sí? 18 de marzo, y que pues añade una serie de... pues una buena cantidad, de hecho, ¿no? De juegos del catálogo de Electronic Arts a la suscripción de Microsoft para PC.
A partir de las 10, que ya abre, ya empieza... añade más de 60 juegos, así que todo correcto aquí.
Sí, sí, todo correcto. Está Titanfall 2, jugadlo. No sé si está Spore, pero ayer veía a Ludipe que decía, sorprendido, como estoy sorprendido yo diciéndolo ahora y recordándolo, que suele haber unas 1,000 personas jugando a Spore en Steam todos los días. No sé si lo viste eso.
No.
Pues es así. Es así, 1,000 personas jugando a Spore. Dejamos la recarga activa de hoy, si queréis, con ese dato. Que os retumbe en la cabeza. Muchas gracias, Marta, por este ratito mañanero.
Gracias a ti, Víctor.
Y al resto, gracias por escucharnos. Volvemos mañana. Hasta luego.
Hasta mañana.